En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Bueno, aquí estamos, viernes, vamos hasta las 12 con Pan Casero, con el estudio mayor de Folclórica, el mítico estudio que era Radio El Mundo, gigantesco, ya puesto a cero, lo reinauguramos hoy mismo, así que bueno, encima tenemos una invitada que mucho la buscamos, mucho la respetamos, la apreciamos, la admiramos. Lo último que ha hecho, vamos a empezar un poquito misteriosos, está nominado a cinco nominaciones tiene para los Gardel. Lo hizo con el Pipi Piazzolla, con Escalandrum, son dos, ya había trabajado con el Pipi creo que en el 2016, y ahora es María Elena Walsh para mayores, no sé cómo llamarlo, porque María Elena es para todos, todo, sobre todo para los grandes y los de los chicos también, y lo infantil, que es el reino del revés. Escuchen. Los arreglos tan sutiles y tan importantes y tan profundos del Pipi Piazzolla. Estamos hablando de una actriz, de una bailarina, y obviamente se habrán dado cuenta de una cantante, para muchos la mejor, y si no, si haces un podio de tres, siempre está allí, que es Elena Roger, y está en línea. Hola Elena, buenos días.
Buenos días, gracias por estar acá llamándome para festejar mi alegría de estas cinco nominaciones por este trabajo que hicimos con Escalandrum.
Bueno, cinco nominaciones y un trabajo que, bueno, vos sos muy ecléctica, pero ¿cómo se les ocurre, María Elena?
Bueno, nosotros desde el 2014, del verano de 2014, que empezamos a tocar juntos con Escalandrum, una banda de jazz de mucho prestigio, 20 años tocan juntos, y hace 20 años que tocan juntos, y liderado por Daniel Pipi Piazzolla, que es el nieto de Astor Piazzolla. Grabamos este disco 3001, Proyecto Piazzolla, ya hace unos años, y teníamos una necesidad de hacer algo más juntos. Surgió la idea del manager de ellos, de Scalandrum, Horacio Sarría, que nos comentó que Mariela Nahuels el año pasado habría cumplido 90 años. En este aniversario tan particular, pensamos que homenajearla sería hermoso. Empezamos pensando en este repertorio infantil, para el público infantil también, porque nosotros tenemos muchos, nuestros hijos, hijas son pequeños.
Claro.
Y después, por supuesto, cuando comenzamos a ver el repertorio, no podíamos dejar de afuera el repertorio para adultos. Entonces surgió también el álbum Como la Cigarra. Y ahí nos descubrimos unos temas impresionantes de Mariela.
Impresionante, sí. Elena, cuando uno, digo, hay que tener mucha confianza en uno y mucho talento para meterse con Piaf, con Mina, con Evita. Digo, desde el primer momento te tuviste toda la fe que terminaste ganando el Sir Lawrence Olivier en Londres.
Y con Piaf, la verdad es que tenía, no sé, tenía ganas de hacer. No sé si pensaba en lo de los premios, pero bueno, fue un camino que a mí me dejó muy entusiasmada el hecho de ya haber tenido esa primer nominación a los premios Lawrence Olivier cuando hice Evita. Y eso me impulsó para hacer una obra que tuviera todavía más dificultad y bueno, podría haberla pasado muy mal, pero la verdad es que la estudié tanto a Piaf y fue tan hermoso ese proceso.
Sí.
Que bueno, que dio sus frutos también, porque también la obra fue modificada, fue cortada, gracias a Dios estaba viva todavía Pam Jems, que era la autora de esta obra, y entonces pudimos hacerlo juntos, esos cortes, esas modificaciones que hizo que la obra fuera lo que ustedes vieron acá, una gran uh-huh. obra de arte, porque tenía de todos, o sea, todo estaba bien, las luces, la puesta, la escenografía, el vestuario, las pelucas, mis compañeros, o sea, todo estaba bien, la dirección, ni hablar. Entonces, bueno, sí. Siempre uno habla de lo que los logros particulares, pero los logros particulares,
claro,
sin la otra gente alrededor no existen.
Ahora, supongo que una admiración del artista también a los espectadores, porque estando en Londres o en Broadway con Evita, debes haber tenido espectadores, pero ilustrísimos.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, no hice la lista, pero han venido grandes actores.
Pero, ¿querías que te lo digan antes o después de la obra?
¿Qué, cómo? Ay, que habían venido. Me acuerdo que una vez me quedé como una tarada agarrándome de la mitad del vaso vacío, cuando al día siguiente que había ido a verme Nicole Kidman recibo un ramo de flores maravilloso, hermoso, con una nota preciosa, y yo dije, ay, ¿cómo que no me saludó?
Claro. Decime, te fue a ver Michael, creo que Michael Douglas también, ¿no?
Sí, no sé, la verdad es que no lo recuerdo.
Ay, yo he visto,
no me saludó. Me acuerdo que cuando hice Evita me vino a ver Joel Grey, que para mí era
Joel Grey, el de Cabaret.
Que para mí digo, wow, bueno, ¿viste?
Qué maestro de ceremonia.
Sí, después Kim Cattrall, Nicole Kidman y bueno, y así de haber habido varios.
Y en Piaf lo mismo, supongo, en Londres.
Sí, bueno, en Piaf, sí.
Ah, en
sí,
Piaf, sí. Yo pensé que era en Evita.
Algunos en Evita y otros en Piaf, sí. Y bueno, eran medio producciones del momento, y sobre todo Piaf que estaba hecha en un teatro que se llama el Donmar Warehouse, donde mucha gente de prestigio actúa en esos lugares, uh-huh. actores muy claro. importantes.
Y el premio es el actor más grande, creo que ha tenido Inglaterra y no sé si el mundo, ¿no?
Y sí, el premio es el premio del teatro, ¿no? El premio, ¿no?
El premio, entonces, claro.
Es importantísimo, sí.
¿Qué cosas en común con Evita y Piaf, ¿no? Que dos mujeres tan luchadoras.
Luchadoras y que salían del del común de las mujeres,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
Como que abrieron, fueron, a mí me gusta mucho hablar de ellas porque son las mujeres que abrieron camino para que nosotras pudiéramos, claro, estar abriendo más camino todavía, porque el camino no está completamente abierto, pero cada, bueno, vez está, son pasos y pasos, y esas mujeres, imagínate, hay luchas ahora, todavía seguimos hablando de ni una menos, ¿no?
Mm.
Desgraciadamente, y en esa época, imagínate.
Sí.
Imagínate, claro, lo que ser mujer y querer sobresalir.
Eran las Tita Merelo.
Las Tita Merelo.
Claro. Qué peleadoras. O sea, para las dos venían de lo más bajo.
Oh, y bueno, y Piaf, yo siempre lo digo, pero no es porque por el dinero, pero digo, ella cantaba en la calle. Había crecido entre su abuela, que era prostituta, su mamá la había abandonado, su papá era borracho. Ella también tuvo un bebé muy joven y que falleció, también supongo, según lo que leí, un poco por negligencia de ella,
sí,
¿no?
Bueno.
Porque eran niños, claro, niños, viviendo en la miseria total. Y ella llegó a ser la cantante mejor paga del mundo en su época.
Sí.
O sea, llegó a tener este gran poder. Y bueno, y con sus tragedias, ¿no? Su amante que muere en un accidente aéreo, bueno, todas esas cosas que, y su accidente, gran accidente, que hace que ella después se vuelva adicta a la morfina y sus problemas de salud, pero una gran pasión por la música y el canto, ¿no?
Ahora, Atahualpa, cuando contaba que no lo conocía, lo conoció en un lugar tocando la guitarra y después lo presentó en el teatro, decía, Edith Piaf presenta a Atahualpa Yupanqui, que no,
sí,
lo conocía nadie.
Muy generosa también, muy generosa. En algunas ocasiones muy generosas y en otras un poco desgraciada.
Bueno, pero...
porque tenía sus... Era, viste, ella era... como nosotros acá decimos, era piola, ¿viste? En una, yo leía que, bueno, en esa época cantar una canción te apoderabas de la canción. Y si vos te apoderabas de la canción, otros cantantes no la podían cantar,
claro,
hasta un tiempo largo. Entonces, ella estaba escuchando una compañera cantar una canción y le dije, ¡ay, qué hermosa canción! ¡Ay, cantala una vez más! ¡Cantala otra vez! Se la hizo cantar varias veces y a la noche la estrenó ella.
¡No! ¡Qué bueno!
La calle
te hace así, Elena.
Era brava. Y bueno, y ahorita también tenía sus gravedades, ¿viste? Sí. Tenés toda la parte bondadosa de Vita, para sus demás descamisados y para la gente humilde, tenía sus rabias y sus jugarretas que también eran seres humanos,
sí,
más o menos.
Tenés una cosa en común con Piaf, más del talento que yo. Me acuerdo cuando estábamos en la fiesta nacional del chamamé y vos, creo que de las tres eras la más pequeña físicamente de las que estabas. Y cuando empezaste a cantar, los correntinos se quedaron locos.
Sí, fue una hermosa experiencia esa. Sí. Estábamos con Soledad Villamil, Hilda Lizarazu, y también fue lindo compartir con ellas, que era como una invitación a las que no cantan chamamé, vengan a cantar.
Claro.
Y me encantó.
¿Le vas a entrar al folclore con algo?
Sí, me tengo muchas ganas. Sí, viste, como vos decís, que soy así de variadas estilos, que no me gusta meterme solo con uno, y me falta folclore, viste. Tengo en algún en mis discos, por ahí le tengo qué tarada, mira, no me acuerdo la canción que tengo, En Vientos del Sur, que es una samba hermosa, Sauce, Bajo el Sauce Solo, ahí está.
Ah, claro.
Bajo
este sauce solo, yo te he querido.
Hermoso,
sí,
hermoso tema. Y está muy lindo grabado en ese disco Vientos del Sur, que tiene un poco de tango, un poco de todo, canciones en inglés. Es una lo más ecléctico que hice en mi vida.
El uno de los amores más grandes que tenés, pero hace muchos años me enteré que es todo el tema del, ahora que estamos en pandemia, que nos enteramos que somos los habitantes más peligrosos del planeta, para las demás especies, digo, además de para nosotros. Hace años que vos estás en una idea de ser más armónico con el planeta.
Sí, hago todo lo posible y trato de ser cada vez más consciente, de vivir dejando la menor, el menor daño posible, ¿no? Con mi pareja Mariano Torres, los dos educamos también a nuestros hijos en esa conciencia. Sabemos que el paso del hombre por la tierra va a dejar su rastro dañino, pero hasta que aprendamos a no hacerlo, pero en el caminar es interesante empezar a ser conscientes de que todo lo que hacemos afecta.
Claro, lo que consumimos, y sobre todo hay que ver de dónde viene, cómo se cría, cómo se planta,
lo que tiramos, todo es uno, cuando empezás a estar en ese viaje se te abre un mundo y empezás a decir, bueno, pero si yo lavo los platos así, claro. Entonces estoy...
Claro. El detergente hace tal cosa.
Y si busco un detergente agradable. Y también, las fantasías de, bueno, sí, es verdad que todo lo orgánico, biodegradable, eso puede ser más caro, pero a veces no es tanto más caro. Y a veces,
no.
en el hecho de que, dice, a veces yo pienso, bueno, gasto un poco más en la calidad de la comida y gasto un poco menos en remedios.
Claro, pero el pequeño detalle que con una maceta grande que tengas ya podés tener muchas cosas cosechadas por vos.
También. Hay gente que tiene su pequeña huertita, sí, en el balcón. Y bueno, y vos decís, pero ¿me puedo abastecer a toda la familia? Y bueno, quizás no toda, pero sí es interesante empezarlo. Antes tenían las huertas. Yo me acuerdo de mi abuelo, en General Roca, tenía una quinta. Y está bueno que empecemos a utilizar los que... Bueno, de hecho yo acá en casa también empecé a plantar algunas cosas y... si tenemos un poco de tierra, un poco de espacio, qué interesante, qué importante poder hacer lo nuestro, ¿no? También.
Lo que acabas de decir, no solo comerlo y cuidar, es hacerlo, es importante para uno.
Y además, y mira, empezar por el hecho de poder cocinar. ¿Cuánta gente en pandemia tuvo que aprender, claro, a cocinarse? Y vos decís, si es importante cocinarse, imagínate toda la energía que vos le pones a
los aromas que tiene la casa.
La elección, y eso es parte de la alimentación.
Sí.
Y lo hemos dejado de hacer, y cuanto más vertiginosa es tu vida, y más ocupada, y más de oficina, y peor comes. Entonces, la pandemia hizo dejó cosas muy feas.
Mucha gente ha reflexionado como nunca. Mucha gente creo que ha pensado mucho y yo sostengo que vamos a salir muchos distintos. Otros no, pero sí, muchos vamos a salir más conscientes.
Sí, ojalá. Sí, yo ya veo la conciencia. Hay mucha gente que despertó su conciencia. Ya hay muchas personas. Y ahora, hablando de la ecología, algo muy importante que pasó en Tierra del Fuego hace 2 días, que han salió esta ley que prohíbe las salmoneras en el canal Vigo.
Sí, claro.
Y es la primera vez que se hace una ley para prohibir las salmoneras. Qué importante. Y decir, pero a mí el sushi me gusta, bueno, pero...
No, bueno, pero...
podemos comer sushi con otros pescados.
No, pero aparte el salmón frente al tipo de pescadito que tiene el Beagle hace un desastre si quedan sueltos, no deja nada. Y además, como todo bicho que juntás para criarlo en cantidad, es para problemas, sean pollo, chancho, lo que sea, porque empiezan las enfermedades, tenés que ponerle antibióticos, tenés que poner un montón de cosas, que eso en el mar mata el plancton.
Deja desastres. Y en Chile han sucedido muchos desastres.
Claro, y sí.
Con eso, ¿no? Están acá al lado y podemos ver enseguida, buscar en Google y saber todo puede provocar. Así que me puso muy contenta.
Muy bien eso. Muy bueno eso del Beagle. Y muy cerquita, ¿Mariano es del sur también?
Es del sur, él es del sur, yo no soy del sur.
Bueno, pero tu abuelo sí. No, pero tu abuelo sí.
Mi abuelo era de General Roca, sí. Mi papá es de General Roca, sí.
Por eso supongo que el amor por la Isla Grande y esta cosa que hicieron hace años ya, esto de Michael Reynolds, que es esta casa autosustentable, podría llamar.
Sí, es un prototipo de una construcción que Michael Reynolds, es un arquitecto de Estados Unidos, la llama Earthship. Y nosotros hicimos una traducción, nave tierra, le decimos acá, debería haber sido nave terrestre, pero se llama nave tierra, fue construida en una academia, ¿no? Así es como llamaron, Michael Reynolds con sus ayudantes vinieron y en 26 días dieron clases y enseñaron a 70 personas de todas partes del mundo a cómo era la construcción de esta nave tierra que tiene muchas reglas, ¿no?, a seguir, como está construida con basura, está construida con neumáticos, botellas, latas, está construida de una manera tal que gracias a su masa térmica no necesita refrigeración ni calefacción, recolecta y reutiliza su agua 4 veces, puede producir su propia comida, se hace cargo de sus desechos cloacales.
Bueno, con un molinito como se hace en el campo, electricidad, con un molinito de viento.
Con el molino de viento y los paneles solares. La nave Tierra de Ushuaia es una estación experimental, está puesta en un lugar extremo, con lo cual funciona, pero tiene sus es más eficiente que una casa convencional en cuanto a la calefacción, pero requiere de calefacción aunque sea mínima.
Y porque es mucho frío allá.
Porque no hay sol. Porque claro, lo que hace, no hay sol. Hay muy poco sol en el invierno. Claro. Y en el verano también, pero el verano se está bastante bien, pero en el invierno hace muchísimo frío. Y pertenece a la municipalidad de Ushuaia. Claro. Eso sí, es bueno aclararlo.
Está exhibida, no es, creo que está exhibida casa. Ahí en un... Está exhibida, ¿no, Elena?
En realidad ahora estamos intentando que la habiliten, porque hay una situación de como no está homologada ese tipo de construcciones. En Ushuaia también se está avanzando con el hecho de poder construir que estén homologadas otro tipo de construcciones, claro, que sean más eficientes, sí, y que cuiden más el medio ambiente. Entonces, en este momento no está en exhibición la nave tierra, está frenada. Estamos tristes por eso, pero estamos seguros que en algún momento eso se va a destrabar, y así como salió la ley de los salmones, de las salmoneras también va a salir, van a poder habilitar esta construcción.
Tu casa debe tener algo ecológico seguro.
Muchísimo. Y si terminamos la construcción de nuestra casa hace 2 años, y tiene todos los sistemas que la de la nave tierra, y la única diferencia es que está construida entre medianeras, y al estar en el medio de la ciudad, en el barrio de Barracas, tiene que tener algunas cuestiones de las reglas de la construcción de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay columnas, hay paredes de las que son las portantes. Sí,
te exigen hormigón, te exigen cemento, claro.
Pero todas las paredes que no son portantes y que son internas están hechas con adobe, con botellas. Nuestro sistema es también de recolección y reutilización de las aguas. Y está preparada para tener paneles solares que todavía no hemos podido adquirir, pero estamos en el proceso.
Che, Elena, que bueno, gran placer que estés aquí el día que reinauguramos el estudio grande de Folclórica.
Felicitaciones felicitaciones.
Decime, ¿en qué andas? ¿Esperando los Gardel?
En general, sí, te iba a hacer un chiste, digas, en general camino. Estoy esperando el estreno de Entrelazados, que es una serie
de Disney.
Plus, que se va, son 10 capítulos en una primera temporada, que va a ser prontamente, no sé fecha, pero bueno, es pronto. Estoy esperando los premios, pero mientras tanto estamos haciendo así muchos proyectos, delineando muchos proyectos para poder hacer en los próximos meses. También, bueno, hay una situación de pandemia que hace que un poco esté frenada el tema del teatro, los conciertos, pero bueno, de a poco se va abriendo eso y bueno, ya vamos a estar ahí haciendo cosas.
¿Y están criando hijos?
Ni más ni menos. A veces cuando me dicen, ¿qué más vas a hacer? Yo digo, bueno, ya tengo suficiente.
Suficiente. Elena, un cariño muy grande, buen fin de semana y un saludo a Mariano también.
Bueno, muchas gracias. Disfruten del nuevo estudio.
Bueno, ahí está. Elena Roger.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau ni dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es.
Bueno, allí está Elena cantando la parte álbum infantil también para los premios Gardel, la otra cara de María Elena, que es el como la cigarra, también es otro de los discos que hizo con Escaladrón, con Pipi Piazzolla, pero queremos recordar un pedacito de su mayor premiación, que fue Piaf, que la hizo en Londres, que recibió el famoso premio Olivier por el gran actor de teatro inglés, y bueno, obviamente que tiene clásicos de Piaf como este.
Des yeux qui font buzzer les miens, un rire qui s'arpare sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, je demande tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon par des bonheurs dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans ma vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui.
Bueno, los veo muditos del otro lado, ¿eh?
Hiciste una nota fantástica, Cholo, como siempre.
Pero,
y qué artistaza.
Qué artista, sí, qué altura tiene Vicky. Supongo que vos no es ninguna novedad tampoco, ¿no?
Yo la amo desde que la vi en Piaf, es mi favorita, pero porque tiene un, digamos, además de que es muy talentosa, es muy sensible y muy estudiosa, y entonces hay una investigación atrás de cada personaje que interpreta. Yo de verdad les quiero recomendar algo porque van a llorar, les aviso, si tenés maquillaje se te va a correr, van a llorar, pero escuchen, entren a la cuenta de Instagram de Elena Roger, que es @ElenaRogerReal, sin H, Elena. Tiene una versión de Te Quiero, de Benedetti Favero, está junto a Lito Vitale y Nacha Guevara compartiendo un concierto. Escuchen esa versión porque es impresionante. No sé qué fibras me toca, pero tiene unos matices en su voz. Canta sintiendo. Y eso es como que te cuenta toda la historia, vos te imaginas todo, pero esta versión de Te Quiero es inolvidable para mí. La escucho y lloro cada vez que la escucho. Es una publicación del 21 de junio que ella rescató y es lo primero que van a encontrar a su Instagram cuando entran.
Bueno, es una, insisto con esto, para los que de pronto están no están muy cerca del teatro inglés, el premio ese Olivier es un premio, bueno, Vicky, vos sabés, pero altísimo, debe ser de los mejores del mundo.
Sí, Elena Roger es una figura que tiene un reconocimiento internacional en el teatro musical, en la música. Ella elige vivir acá, vivió mucho tiempo en distintas ciudades, elige vivir en nuestro país, cría a sus hijos en nuestro país. Síganla también en redes sociales porque publica unos lugares en Tierra del Fuego. Yo no conozco Tierra del Fuego. Uh-huh. Ella publica unos lugares que son una locura, que lo único que querés es ya irte para allá. Así que entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, ella desarrolla su vida. Y por supuesto, Cascada de los Amigos, ese es el lugar que yo vi a través de ella, conocí a través de ella, que quedó en Tierra del Fuego, y dije, yo tengo que conocer ese paraíso, por favor.
Sí, nos recordó algo que salió ayer y no lo habíamos dicho, que es que habían intentado poner salmoneras, como unas jaulas con salmones, con muchos salmones amontonados, en el canal de Beagle, supuestamente para ver si se podía conseguir trabajo para un montón de gente, porque cerraron de estas fábricas de cosas, estas fábricas que había en Tierra del Fuego, de televisores y estas cosas. Bueno, la cuestión es que esa cuestión de los salmones no da mucho trabajo a gente común, porque tenés que ser pescador, ingeniero en pesca, y aparte esas jaulas se cuidan con dos personas. Entonces, pero además hace muchísimo daño al medio ambiente, al ambiente del canal.
No, lo importante que creo que destacó ella es qué hacemos nosotros como consumidores, porque digamos, hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí hay cosas que dependen de nosotros y nosotras, que es, por ejemplo, dejar de comer salmón cuando hay un montón de pescado que podés comprar que no hace el daño que hace el salmón, que hace la salmonera.
Sí. O cuando si te gusta el atún, busca lo que dice Delfines Libres, que es un sistema de caza, tiene un simbolito, que si no en el barrer de buscar salmones, matan delfines. Por ejemplo, cosas chiquitas, o fíjate las grasas, el proceso que tiene. En fin, hay muchas maneras como consumidor de colaborar, ¿no?